Nos encontramos en un momento en el que intentamos buscar la vía más rápida y en ocasiones más fácil para todo. Pero cuando hablamos de salud, ¿es realmente una buena opción? Cada vez dedicamos más tiempo y le ponemos más empeño a nuestra salud. Quizás ese es el motivo por el que surgieron otras alternativas terapéuticas como la fisioterapia. O quizás, quién sabe, simplemente tenía que surgir. ¿Realmente conocemos nuestro cuerpo? Muchas veces hacemos cosas y tenemos acciones involuntarias que ni sabemos por qué producen, ni cómo es posible. El cuerpo humano es una máquina perfectamente engranada y todo funciona para un todo. La primera norma que tiene es sobrevivir con la máxima eficiencia. Por ello, qué mejor saber por qué se producen esas cosas que ni nos fijamos ni sabemos. Lo que todos los fisios tenemos claro es que el movimiento es vida y a ello nos aferramos. Como buen fisio, tengo dos manos prodigiosas a mis lados, mi mano derecha con el nombre de Isaac Badía y mi mano izquierda, Marco Clavero.
Muy buenas.
Marco, en el control técnico, Marina nos da todo el material para que esto sea posible. Hoy contaremos en el programa con una invitada que viene de muy lejos y seguramente bronceada, compañera de profesión y de universidad. Ofreceremos curiosidades desmintiendo algunos mitos y aclarando otros. En un debate entre nuestros colaboradores e invitados. Si no conocen todavía en qué consiste la fisioterapia y cómo se encuentra actualmente tanto a nivel internacional como nacional, no se pierdan el programa de hoy, en Fisios por el Mundo. ¡Comenzamos! Bueno, hoy tenemos con nosotros a Diana Peñalba, compañera de universidad y compañera de profesión. Estudió en la UMH, en la Universidad de Miguel Hernández, y actualmente está trabajando en el Caribe francés, más concreto en la isla de Guadalupe. Buenos días, Diana.
Buenos días para mí y buenas tardes para vosotros, casi.
Bueno, claro. Buenas tardes.
Sí. Pues nada, es un placer tenerte aquí. Además, tenemos entendido que eres amiga de uno de nuestros profesores, o sea que más placer, un placer añadido, ¿no?
Sí, así sí, que un gran amigo, además.
Bueno, vamos a empezar con la entrevista, ¿vale? Vamos a dividir la entrevista en dos partes. La primera parte me gustaría que nos contases un poquito tu trayectoria, ¿no? Desde que dejaste la universidad, ¿qué has estado haciendo? ¿A qué te has dedicado, más o menos, ¿no?
Bueno, pues yo soy de la promoción de 2007 y, bueno, uh-huh. Cuando terminé la universidad, yo soy de un pueblo de Ciudad Real. Pues nada, me fui allí a probar suerte, encontré trabajo en una clínica privada y bueno, trabajaba mucho y cobraba poco y gracias a Carlos, fue a vuestro profesor y mi amigo, pues sí. Empezamos a barajar la idea de preparar los papeles para Francia. Él encontró, bueno, empezó a trabajar en la universidad, yo continué con mis papeles y bueno, todo fue bastante sencillo, entonces ahora está un poco más complicado. Y nada, y me dieron la equivalente y me fui a París a trabajar durante un año. Estuve trabajando en un hospital público, que está muy bien porque te cuenta para la bolsa española, tiene cuenta de puntos, entonces es estupendo. Sí. Y bueno, y al añito pues decidí volver a casa otra vez y probar suerte. Monté mi propia clínica.
Como en casa en ningún lado, ¿no?
Eso dicen, pero... Pero volví con ganas, monté una clínica y bueno, me iba bastante bien, pero igual trabajaba muchísimas horas. Y bueno, tenía ganas de hacer un voluntariado y encontré en internet una pequeña ONG en República Dominicana. Uh-huh. Y me lié la manta a la cabeza, cerré todo y me fui a República Dominicana a hacer un proyecto con una ONG, sí.
¡Qué valiente!
Y bueno... Sí, sí, fue bueno, pues estaba un poco cansada, pues eso, ¿no? Quería viajar, quería otras cosas y la verdad es que nuestra profesión nos da un montón de oportunidades para hacer muchas cosas. Y bueno, pues estuve allí 2 años y medio llevando un proyecto de salud en San Pedro de Macorís, que es una ciudad a 50 kilómetros de Santo Domingo. Uh-huh. Y bueno, estuvo bastante bien, la experiencia muy buena. Pero claro, después de 2 años y medio, el proyecto que hicimos se acabó. Económicamente estaba muy difícil para recaudar fondos y todo eso. Y una amiga mía con la que vivía en París, española, me dijo que estaba en Guadalupe, que Guadalupe se trabajaba muy bien, que era Francia, pero en el Caribe, y que me animara a probar. Entonces, estando en República Dominicana, vine para acá a hacer un reemplazo de un mes. Uh-huh. Y bueno, la isla me gustó el trabajo, volví a República Dominicana, volví a los meses a hacer otro reemplazo, y cuando ya estuve la segunda vez que volví, pues empecé a hacer los papeles por si acaso me apetecía venir para acá.
Yo te comento que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con un chico en un anterior programa que había estado en Francia. Sí. Y nos dijo que nos explicó más o menos lo mismo que tú, ¿no? Que se trabajaba muy bien y que pues ganabas dinero y que no trabajabas tanto. Pero, claro, es igual, hay diferencia realmente entre la isla que me comentan, ¿no? La isla de Caribe francés, que Francia.
Sí, realmente hay bastante bastante diferencia con respecto a, bueno, ellos son colonia francesa, aquí tenemos el euro y todo igual, pero tienen una especie, sí, como ayudas, no sé cómo se podría decir en español, pero como una especie de ayuda de paro, de personas que no tienen recursos, mucho más alta que en Francia. Aquí, por ejemplo, cualquier persona que no tenga recursos tiene una enfermera que viene 2 veces al día, uh-huh, el fisio gratis, comida que le traen los recursos sociales, desayuno, comida y cena. Entonces, con respecto a eso está muy bien. En Francia
igualito,
los hay,
igualito que en
pero
España,
no. Sí, igual. En Francia los hay, pero no tan abiertamente como aquí. Aquí realmente hay gente muy pobre, pero las necesidades básicas todo el mundo las tiene cubiertas. Básicas, y eso me refiero a un enfermero que venga enfermera 2 veces al día para bañarlos, lavarlos y darles la medicación. Ellos ni siquiera toman medicación, uh-huh, es el enfermero que se las da. Entonces, sí. Y con respecto al trabajo, pues aquí pagamos menos impuestos que en Francia. Uh-huh. A la hora de hacer domicilios, pues como estamos aquí, hay sitios que están en medio de la selva, pues ahí tenemos un plus de transporte que ahora nos han quitado, que estamos negociando para que lo vuelvan a poner, pero que hasta el día de hoy pues nos ayudaba mucho económicamente también.
¿Y llevas mucho tiempo allí en la isla?
Pues voy a hacer ya casi 2 años aquí.
¿Casi 2 años? O sea, sí, ha dado tiempo a ver un poquito, ¿no?, cómo está allí la cosa, para que nos comentes ahora. Yo quería hacerte otra pregunta, ¿vale?, de inicio, que es por qué sabemos más o menos tu trayectoria ahora, una trayectoria bastante amplia, y me gustaría que me dijeses por qué elegiste la fisioterapia. Ya sé que tienes que echar mejor un poquito de memoria atrás, pero si... A ver si puedes hacer...
Pues la verdad es que siempre, sí, claro, siempre lo he tenido bastante claro, porque bueno, soy deportista, uh-huh, y bueno, pues por unas cosas o por otras siempre he tenido que buscar la ayuda del fisioterapeuta, y siempre he tenido muy claro que me gustaba esta profesión. Cuando acabé la fisioterapia sabía que quería, uh-huh, estudiar osteopatía, porque quería dedicarme a la osteopatía, pero junto con la fisioterapia siempre. Y la verdad es que, bueno, pues aparte de eso, porque me gusta ayudar a la gente, creo que es una profesión muy agradecida. Hay momentos malos, sobre todo, bueno, pues cuando estás en campos de personas realmente enfermas, pero creo que es una profesión muy bonita. Y que, bueno, eso, que cuando aprendes a escuchar al cuerpo...
Sí, en eso coinciden, la verdad que coinciden todos los compañeros que por ahora han entrevistado.
Bueno, yo te quería hacer una pregunta, me llamo Marco... Y era la de, ya que has estado diciendo que ahora en Francia la cosa se está complicando, yo ya llevaba un tiempo escuchando que hace unos años mucha gente que terminaba esta carrera se iba a Francia a trabajar y fácilmente conseguía trabajo, pero sí que es verdad que últimamente hemos estado escuchando que está más complicado. Algo de, a lo mejor tenías que tener más lo que es el idioma, una tutelación, no sé si estoy en lo cierto, tutelación de un profesional allí unos meses. Si nos puedes decir en qué exactamente se ve más, o sea, está más complicada la situación.
Sí, claro. Mira, yo cuando hice los papeles en 2007 y en 2008, Fue rapidísimo. En 3 meses me dieron todos los papeles y en 3 meses y medio estaba volando a París. Ahora el problema es que, claro, nos hemos ido tantos, tantos españoles, portugueses,
claro.
polacos...
Es que a cualquier persona... Permite que te interrumpa, pero a cualquier persona, mucha gente...
Nada, sí.
Estás estudiando fisioterapia, pues vete a Francia, que la cosa está muy bien. Y claro, a lo tonto,
se
ha ido mucha gente hacia...
Claro, hay muchísimos extranjeros. De hecho, te diría que aquí en Guadalupe, que es una isla que se divide como en dos pequeñas islas, donde yo vivo, seremos 40 españoles a lo mejor, ¿sabes? Solamente aquí. Entonces, claro, ahora se complica en el sentido de que antes, cuando tú hacías la equivalence, era para toda Francia. Ahora te exigen que sea para una región en concreto. Porque claro, había mucha gente que se iba a París, se iba a Montpellier, se iba a Toulouse, se iba a Lyon. Entonces, claro, ahora te piden que hagas la equivalence para esa región, para que luego el cambio de papeles sea mucho más difícil. Te piden también nivel de francés, que cuando yo me fui... Bueno, yo por mi cuenta me busqué un profesor de francés, pero te ibas casi sin hablar francés. Ahora te piden el B1 y no sé si incluso a veces el B2. Entonces eso es lo que... O sea, si te quieres ir a Francia lo puedes conseguir, pero antes era mucho más sencillo en eso. Había mucho más trabajo también. Sigue habiendo trabajo, pero por ejemplo en Montpellier, que es un sitio con un clima más suave, eso es cerca de España, pues claro, no encuentras tanto trabajo como antes. Sigue siendo factible ir, pero ahora un poco más complicado.
Muy bien, muchas gracias.
De nada.
Hola, yo soy Isaac. Quería hacerte... soy enfermero, me ha llamado la atención lo que estabas contando acerca de las ayudas que daba el gobierno, porque estuve leyendo acerca de la isla y claro, leí que era una colonia antiguamente, pero dejó de serlo para ser territorio de ultramar, que se llama. Territorio de la ultraperiferia de la Unión Europea. Entonces, al formar parte de ese territorio, es como que tienen una serie de ayudas extra, que era lo que nos intentabas explicar antes. Entonces,
sí.
quería que profundizáramos un poquito más en ello, que me contaras un poquito cómo se estructura el sistema de salud dentro de la isla y que lo compararas un poquito con Francia y a la vez con España, para que nos hiciéramos una idea de qué puede suponer un territorio tan particular como es la isla de Guadalupe respecto a la salud.
Sobre todo con España.
De acuerdo. Pues mira, la gran diferencia sobre todo de Guadalupe es que aunque es territorio de ultramar, pertenece a Francia. Aquí hay islas como está Montserrat, o está Sousy, o está Dominica, que son territorios de ultramar ingleses, pero son independientes. Entonces, lo bueno que yo encuentro con respecto a Guadalupe es que pertenece a Francia, ellos tienen su pasaporte europeo. Entonces, aparte esas ayudas, ¿no?, de las que os estaba hablando antes, que se dan tanto para cualquier persona, eso que no tenga recursos, o incluso personas que tengan recursos, pero que sean mayores. Entonces, con respecto a España, pues imaginaros, yo por ejemplo, que no tengo ningún tipo de enfermedad ni nada, yo voy al médico de cabecera y le digo que me duele el cuello y en vez de mandarme medicamentos, pues me manda al fisio directamente. Entonces directamente el fisio, yo voy a una clínica privada, mandada por el médico de cabecera, y directamente, aunque yo no tenga seguro privado, si tengo el seguro de la seguridad social, me cubre un 70% de la sesión.
Qué interesante.
Entonces, claro, sí, entonces el 30% restante puedo hacer una mutua, que es bastante asequible y de hecho... Está muy bien porque pagas a lo mejor 20 euros al mes y tienes el dentista cubierto, los...
O sea, te organizas tú un poquito más, ¿no?, con las ayudas que te van prestando.
Eso es. Sí, porque, porque por ejemplo, el médico de cabecera con tu tarjeta de la Seguridad Social te pasa la tarjeta y creo que solamente pagas tú 1 euro. Pero luego, si tú quieres ir al dermatólogo, puedes ir directamente, siempre de pago. Pero como tienes tu tarjeta, pues ese porcentaje te lo quitan. Y luego el otro restante, si tienes mutua, pues se lo pasas a la mutua y la mutua te lo reembolsa o lo paga directamente o lo pagas tú de tu bolsillo, pero nunca el precio entero del médico en este caso.
Pero ¿y esto es así en Francia o tiene la particularidad la isla de Guadalupe? Era mi pregunta.
En Francia también. En Francia también pasa. Lo que pasa que, lo que te decía, que en Francia no es tan fácil que el médico te dé una prescripción así de fisio como aquí, ¿sabes? Aquí tú vas, la pides, es como todo mucho más sencillo. En Francia también tienes la mutua, tienes la seguridad social. Lo que pasa, pues eso, ¿no? Que a lo mejor te puede dar la prescripción igual el médico en Francia, pero aquí pues hay mucha gente que está al 100%, como decimos, ¿no? Mucha más que a lo mejor en Francia.
Por lo visto, parece ser que los territorios de la ultraperiferia se nota una inyección económica distinta a los del continente. No nos olvidemos que, por ejemplo, las Islas Canarias forman parte de la periferia. De hecho, en la isla de Gran Canaria, donde está la oficina, si no lo he leído mal, está la oficina donde se defiende y se representa a todos los territorios de la ultraperiferia de la Unión Europea, como son ciertas islas del archipiélago que hay ahí en el Caribe de Francia, las Islas Canarias, incluso Madeira en Portugal y ciertas islas de Portugal. Claro, forman parte todas de la ultraperiferia. Entonces, suponemos que igual hay ciertas condiciones particulares de estos territorios, parece ser.
Bueno, Diana.
Y ya te digo, sobre todo también, perdona, dan ayudas, el tema del paro y todo eso, hay ayudas sociales enormes que eso en Francia no hay.
Yo te quería preguntar, si tuvieras que decirme una particularidad que has encontrado precisamente en esta isla de Guadalupe, bueno, en la ciudad de Guadalupe.
¿Con respecto al trabajo, me dices?
Sí, con respecto, o sea, me refiero, una particularidad que no encuentres aquí, que se trabaje más allí, alguna técnica, alguna forma de trabajar diferente respecto a la fisioterapia.
Pues es que aquí, por ejemplo, hasta un abuelito que esté en casa y camine, pero no tenga familia y no pueda salir, le prescriben fisioterapia para que el fisio vaya a darle un paseo, ¿sabes? Entonces llega hasta ese punto. Bueno, aquí consumen muchísima azúcar y sí que me he dado cuenta de que hay un gran número de amputados, muchísimos amputados y diabéticos. Es impresionante el número de amputados y de diabéticos que tenemos por aquí.
¿Crees que es debido a una falta de educación de la población?
Sí, bueno, hablando así con gente que te encuentras de Metropol, como dicen ellos, ¿no? De Francia, hablan de los franceses como si fueran del continente. Pues hablamos así con gente mayor que lleva aquí muchos años y dice que realmente ha visto un cambio desde a lo mejor 40 años ahora. La gente ahora pues está mucho más obesa que antes, se come, bueno, mucha comida criolla, mucho arroz, pollo, pero muchísimo azúcar, el coco cocinado, muchísimo, mucho dulce. Todas las bebidas son como mucho más azucaradas que en Europa, digamos. Entonces, si la alimentación que llevan, pues bueno, comen a lo mejor a las 11, hacen como el desayuno y la comida, y luego cenan a las 6. No sé, sí, no hay una buena higiene alimentaria aquí, la verdad.
Pues me gustaría preguntarte otra cosita, y era la fisioterapia allí, ¿cómo está? Me refiero, ¿cómo está la imagen del fisio allí? ¿Se consume mucho a fisioterapia? Es decir, ¿hay mucha demanda del fisioterapeuta?
Sí, sí, muchísima demanda. De hecho, lo bueno es que yo, que soy autónoma aquí, que trabajo de manera individual, aún así sigue habiendo un poco de equipo multidisciplinar. En Francia, en los hospitales, en las clínicas, en centros de reeducación, se utiliza mucho. Eso es una cosa que nos gusta mucho a todos cuando estamos en Francia, que es el equipo multidisciplinar. Sí. El médico te tiene súper en cuenta. Yo tengo médicos con los que me llamo para hablar sobre el paciente, y las enfermeras igual. Entonces, la idea, no sé, yo creo que en España nos tienen un poco apartados, ¿no?, con respecto al sistema médico. Entonces aquí sí que nos sentimos mucho más incluidos y mucha, mucha demanda de fisioterapia. Ya te digo, la gente está concienciada de que en vez de tomar un medicamento, pues mejor llamar al fisio. Y una cosa que aquí me ha impresionado mucho es en el tema de posparto, de reeducación perineal. Hay muchísima, muchísima demanda. Una mujer tiene un bebé y a los 3 o 4 meses va a la clínica a hacer terapia para el perineo. Entonces eso es una cosa
que le da más valor. le dan más valor a la figura del fisioterapeuta.
Sí, es interesante porque en realidad yo creo que lo más acertado es trabajar en equipo, en un equipo multidisciplinar. Porque cada uno tiene su visión de la salud y con lo compleja que es, yo creo que la clave, la tecla del éxito es trabajar en equipo y que todos tengan su peso, ¿no? En los servicios de sanitarios. Y respecto a esto, me gustaría hacerte otra preguntita. Es que, ¿qué te ha aportado como fisioterapeuta a trabajar en un lugar así? Con respecto a la población, a la geografía e incluso a lo que me estás diciendo del equipo.
Bueno, pues así por mi experiencia, cuando trabajé en Francia me gustó mucho sobre todo lo del equipo multidisciplinar. Cuando estuve en República Dominicana, pues claro, como allí la sanidad es tan básica, fue súper enriquecedor. Porque claro, cualquier cosa que pudiera hacer ya era algo que nadie... Y ahora, pues bueno, es verdad que yo hago domicilios y hago clínica, entonces en los domicilios sobre todo es gente muy mayor, gente encamada, que a lo mejor progresos, pues bueno, haces a veces casi más compañía que otra cosa, ¿no? Son gente, bueno, pues por la cultura muchas veces los dejan solos cuando son mayores y bueno, y vas un poco ahí a hacerles compañía y eso, pero en clínica pues bastante interesante, intento trabajar la osteopatía lo que puedo y sobre todo pues eso, que les duele cualquier cosa y a lo mejor antes de ir al médico pues te llaman si te conocen para preguntarte o van al médico y directamente van a verte a ti con la prescripción de eso. Es está muy bien porque es como bueno que ellos se fían en el médico, pero muchas veces van al médico para que los manden para la clínica y entonces te cuentan un poco lo que les pasa.
Sí, digamos que la visión, pues claro, la visión del fisioterapeuta allí está mucho más reconocida, es más representativa.
Sí, sí, sobre todo ya te digo, es que hay una clínica en cada esquina, hay mucho, mucho trabajo y sobre todo es por eso, porque
se tiene más en
muy
cuenta.
Presentes en sus vidas. Uh-huh. Sí, muchísimo.
Bueno, y otra pregunta que te quería hacer yo era la de, porque seguro que una isla caribeña tiene mucho turismo, se requiere de mucho trabajo y era preguntarte si en relación cómo está la cosa aquí en España, el intrusismo, ¿cómo lo ves allí? El intrusismo laboral.
Pues sí, te diría que hay muy poco intrusismo. Puede ser que haya masajistas en los hoteles, pero son masajistas y dan masajes relajantes. No tenemos el problema aquí de eso. Se lleva mucho, bueno, pues el Reiki, como terapias alternativas, pero nadie lo utiliza como terapia. Mira, entonces, sobre todo...
Sí, ¿Y por qué crees que es... ¿Cuál crees que es la diferencia realmente? De que aquí haya tanto intrusismo, que lo estamos viendo día tras día, además se nota, ¿no?
Yo creo que el problema es que, bueno, que fisioterapia es una carrera relativamente nueva y creo que antes de... En España, por ejemplo, pues no estaba muy regularizado. Aquí es verdad que es que incluso en la prescripción del médico que te da... para hacer una sesión de fisioterapia está puesto que tiene que ser un fisioterapeuta diplomado. Entonces yo creo que aquí, como todo el mundo tiene fisio por prescripción del médico, pues el paciente va a un fisioterapeuta diplomado porque además es que otra persona tampoco lo puede hacer. Entonces está muy regularizado. El problema que yo veo en España es que el fisioterapeuta autónomo va a toda la gente por privado, el médico no da la prescripción. Entonces... puede ser por problema, por económico, ¿no? O yo creo que sobre todo es porque no está demasiado regularizado.
Es un problema, yo creo, de concepción del sistema sanitario, de integración de las ciencias.
Eso es.
Bueno, la verdad es que es... Bueno, a ver si conseguimos nosotros llegar aquí, ¿no? Hablando de España...
Ojalá.
Porque hemos hablado con alguna gente de países latinoamericanos y nos comentan... pues más o menos que no hay tampoco mucho intrusismo porque es una ciencia relativamente nueva y se ve que está empezando allí en esos países a tener auge, ¿no? El intrusismo también, aunque todavía no se ha desarrollado como se ha desarrollado aquí en España a los niveles que llegamos. Y los únicos sitios que nos han dicho que prácticamente había cero intrusismo era Francia, ¿no? Y llama la atención que sea de esta forma, ¿no? Intentamos buscar cuál es la casa. Bueno, ya has abordado un poquito más sobre este tema. Ahora, a continuación, Diana, vamos con una de las secciones que nos deja margen. Son esas curiosidades del cuerpo humano que no tienen desperdicio. Bueno, vamos allá. La curiosidad mata al fisio.
Ok.
Bueno, Diana, vamos a hacerte una serie de preguntas y te pondremos dos opciones. Tienes que contestar una de ambas. Puedes hacer las respuestas cortas o, si quieres, te puedes explayar lo que tú quieras. ¿Te parece?
Ok, perfecto.
Vale, pues comenzamos. La primera pregunta es, ¿evidencia científica o resultados empíricos?
Te podría decir mitad y mitad.
Pero si decimos que apostarías por alguna más, ¿cuál eres? A ver, está claro que
¿de cuál te fías más?
Sí, me refiero que cuando te preguntan, nos hacemos esta pregunta, siempre somos más de un lado o de otro, ¿no? Nos fiamos más de lo que...
Vale, te diría evidencia científica.
Muy bien, buena científica. Respuesta. No olvidemos que somos científicos.
Te has mojado. Bien.
Sí,
muy bien. La siguiente pregunta va a ser, ¿terapias invasivas o no invasivas?
No invasivas.
Es que te queríamos hacer esta pregunta porque últimamente en algunas clases algunos profesores nos han estado contando que últimamente muchos profesionales de esta ciencia están empezando a utilizar técnicas que son muy invasivas. Te estoy hablando desde la acupuntura hasta la infiltración, las infiltraciones. Entonces,
sin olvidar la famosa EPI.
Claro,
está de moda ahora.
Tenemos ya alguna profesora que nos ha llegado a decir, no nos olvide
ahora por allí, ¿verdad?
Sí, sí, claro, está de moda la EPI.
Alguna profesora nos ha dicho, no se nos olvide que somos fisioterapeutas y no médicos. Por lo tanto, queríamos hacerte esta pregunta por eso.
Sí, digamos que aquí en España se ha como, ¿no? Se ha querido apostar por las terapias invasivas, que tirando más hacia la medicina, ¿no? De cara a la medicina.
Sí.
Bueno, no es la medicina exactamente, pero que, vamos, que si no da resultado científico, no creemos, no apostamos en ello, ¿no? Y está bien saber que en otros países, pues, apuestan
Por
lo no invasivo, que puede ser igual de importante con el mismo resultado, ¿no?
A mí me gustaría dar mi punto de vista como enfermero, porque es como que la enfermería está como dividida, ¿no? Entre, parece, la medicina y la fisioterapia un poquito, ¿no? Y realmente enfermería tiene muchísimas técnicas invasivas, pero también no invasivas. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que se deben utilizar siempre técnicas lo menos invasivas posibles, pero hay muchas veces en las que es necesario realizar técnicas invasivas. Entonces yo creo que yo no me decantaría por ninguna de las dos y simplemente diría que en determinada situación, en el contexto, tanto del paciente como en el contexto en el que se esté realizando el servicio sanitario, hay que sopesar riesgos, beneficios, perjuicios. Entonces yo creo que es algo que se debe elegir en el momento y sí, no de forma general.
Todos sabemos que tú eres más reservado, Isa.
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, si te parece. ¿Es terapia manual o mecanoterapia?
Hay terapia manual, siempre.
Muy bien.
Un osteópata, no puedo esperar menos.
La siguiente, siguiente pregunta. ¿Homeopatía, sí o no?
Sí.
Muy bien.
Como complemento, lo utilizaría siempre como complemento.
Perfecto.
Muy bien, la siguiente pregunta va a ser, ¿la electroterapia sí o no?
Sí, pero con una buena formación.
Importante.
Importante.
¿Por qué? Sí. ¿Por qué matizas eso? Entiendo que para aplicar cualquier terapia necesitamos una buena formación, ¿no?
Sí. Porque creo que, por ejemplo, la electroterapia se puede ayudar mucho al paciente, ¿no? Pero con una formación, yo diría que incluso larga. Creo que, bueno, que poner un TENS para un fisioterapeuta que ya conoce es difícil, que se puede utilizar como complemento, pero creo que incluso la electroterapia se podría utilizar como tratamiento único, pero siempre con una buena formación. Creo que la carrera es insuficiente, creo que está muy bien para poder utilizarla eso como complemento, pero considero que es un campo súper amplio para si quisiéramos utilizarlo de manera primaria o no, como tratamiento principal.
Sí, porque realmente en las clínicas está de moda poner, bueno, de moda, siempre se ha utilizado, ¿no? La electroterapia, por lo menos lo poco que yo he visto, se ha utilizado la electroterapia. Bueno, por lo menos a mí también me la han puesto, ¿no? El aparatito, dice, me han puesto el aparato. El paciente siempre Me han puesto el aparatito y muchas veces se utiliza de forma incorrecta, ¿no? Para hacer tiempo.
Y muchas veces no se llega a curar o a conseguir los objetivos marcados, sino que perdurar en el tiempo y que el paciente muchas veces tenga que volver y volver y volver a la clínica cuando no es necesario.
Eso yo creo que sobre todo por el desconocimiento, que podemos tratar algo básico, pero creo que para poder tratar bien la electroterapia hay que estudiarla.
Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, que quedan poquitas. ¿Máster o cursos?
Depende de qué máster.
Y depende de qué cursos, ¿no?
Claro, está claro, es una pregunta muy abierta.
Pero bueno, si tuvieras que decantarte por uno de los dos...
Es que claro, yo por ejemplo que ya te digo que he hecho osteopatía, no sé si se puede considerar máster o curso. Podría decir cursos de larga duración, digamos eso. Cursos de larga duración.
Cursos de larga duración.
Muy bien. Y sí. Para acabar, el quiniositape, ¿sí o no?
Sí. Como complemento.
Muy bien.
Perfecto. Bueno, vamos a seguir con la entrevista.
Muy bien.
Bueno, Diana, después de pasar la prueba y además tenemos que reconocer que te has mojado, que nos ha gustado, sí, nos ha gustado bastante tus respuestas, muy bien.
Gracias.
Queríamos preguntarte, pues, ¿qué te ha aportado a ti realmente la fisioterapia, ¿no? En tu vida, aparte de un trabajo, ¿qué crees que has adquirido, ¿no? con estos conocimientos como persona, no solamente como profesional?
Bueno, pues como persona creo que te vuelves un poco más sensible, ¿no? Digamos, con respecto a los demás, porque no sé si ya habéis hecho prácticas o qué, ¿no? O que os daréis cuenta de que al final no te llegas a hacer amigo de los pacientes, pero eres un poco el confidente. Y cuando ya entras un poco más en lesiones que tienen que ver con problemas, pues, psicosomáticos o viscerales y todo eso, entonces yo creo que te hace más tolerante y más abierto, fíjate.
Sí, tengo que decir que los profesores también hacen mucho hincapié en este sentido, ¿no? Que no solamente es...
En la empatía.
La empatía es...
Eso es. Creemos que... Empatía sería una palabra perfecta, sí.
Perfecto.
Yo que te quería hacer una última pregunta y es... Basándote en tu experiencia y en el camino que ves, que sigue la fisioterapia, ¿cuál crees tú que es el camino de futuro que sigue la fisioterapia? ¿O por dónde debería seguir?
Yo creo que el sistema que hay aquí es bastante, pues sobre todo comparándolo con España, creo que ese sería nuestro camino, ¿no? Que el médico de cabecera pudiera prescribir las sesiones de fisioterapia así. Porque ya sabes que la seguridad social, no sé cómo esté ahora, pero cuando yo trabajaba en una clínica privada teníamos convenio con la seguridad social y había lista de espera de 2 o 3 meses. Entonces, claro, el paciente se iba a la clínica privada a pagar. Entonces yo creo que sería un buen sistema, aunque fuera que el paciente tuviera que pagar una parte, pero que el médico pudiera prescribir esas sesiones. De esa manera creo que se nos consideraría mejor. Creo que tendríamos más trabajo y mejor, porque creo que bueno que sería una buena manera de darnos a conocer como profesionales de verdad, que lo somos, pero a veces parece que muchas veces estamos consideradas como eso, como un masajista. Y
sí.
Yo estudié 3 años, vosotros estáis estudiando 4, más los cursos de después, que te tiras años gastándote todo el dinero que ganas en una clínica privada para hacer cursos o másteres para completar
más
tu formación.
Más prácticas.
Eso es, más las prácticas. Entonces, claro, creo que ese podría ser un poco el camino, que los fisioterapeutas privados pudieran hacer convenio con la seguridad social y de esa manera, pues que tuviera mucha menos lista de espera y que fuéramos más accesibles.
Yo estoy de acuerdo contigo, Diana, pero aún así iría más allá. Iría más allá porque te digo que cuando mencionas lo del equipo multidisciplinar siempre das por hecho que el médico de familia tiene que ser el primero y el que da orden de que entre, entre en escena otro profesional como es el fisio. Yo en eso no estoy de todo de acuerdo. Yo pienso que un futuro bueno para un sistema de salud sería aquel en que en centros de atención primaria tuvieran acceso los pacientes, las personas, tuvieran acceso a todos los profesionales de la salud y que ellos mismos trabajaran en equipo. Que hubiera una consulta de fisioterapia, al igual que la hay de enfermería, aunque no está del todo desarrollada, pero que hubiera una consulta también de fisioterapeuta. Y que la persona, a lo mejor, tuviera la libertad de dirigirse al profesional sanitario que esa persona considerara. Y luego ya dentro de la consulta, a lo mejor nosotros somos los que deberíamos decir, pues tienes que ir a ver al médico o tienes que ir a ver al enfermero, porque así es como deberíamos trabajar en equipo, al servicio de las personas.
Mira, por ejemplo, aquí el fisioterapeuta puede prescribir casi todo el material ortopédico.
Vaya, qué interesante.
Sí, es estupendo porque, pues eso, al principio cuando yo llegué, que no lo sabía, pues llama al médico para un... Ay, me sale en francés, perdón, para un...
Es normal, no te preocupes.
Seguro que Marco
un ambulador, iba a decir, como... Y entonces, claro, cuando me di cuenta de que para hacer vendajes, material ortopédico, es genial.
Claro,
ojalá pudiera ser así que tuviéramos nosotros mismos nuestra propia consulta, pero bueno, si el médico de cabecera, porque claro, el médico de cabecera y pasar al rehabilitador es un proceso demasiado largo para llegar hasta nosotros.
En España, de hecho, hace un par de semanas se aprobó un real decreto por el que los profesionales de enfermería pueden indicar, prescribir ciertos medicamentos y materiales sanitarios como son vendajes, apósitos, etcétera. O sea que parece ser que se está yendo por el camino muy lento, pero se está yendo por el camino correcto.
Bueno, veremos a ver los fisios a dónde llegamos aquí en España. Yo quería decirte, tirando por esta vertiente de la entrevista, era algo que mejorar, pero ya no a nivel de consejería de sanidad o a nivel sanitario en cuanto a estructura, sino más bien a nivel profesional. Algo que puedas decir tú que ves que, mira, aquí mejoraría esto o esto lo haría de otra forma.
¿En España me dices o aquí en Guadalupe?
Bueno, yo te digo en general, al nivel de profesión, de la fisioterapia.
Bueno, yo creo que vamos por un buen camino. Creo que siempre hay que mejorar, pero creo que estamos luchando mucho, me incluyo, ¿no?, de que estamos luchando contra el intrusismo, para que se nos valore, para que no seamos un masajista, ¿no?, que el paciente no espere. Sobre todo, creo que es muy importante que hay que mejorar que el paciente no espere nada de nosotros. Me refiero a que el paciente no espere que le vas a dar un masaje de 40 minutos, de 30, o lo que sea. Que el paciente llegue allí y lo que tú hagas, él considera que sea lo que tú crees que es mejor para él.
Sí, porque muchas veces nos han contado los profesores que a veces los pacientes salen de la clínica enfadados porque no les has puesto la tirita de color o no les has hecho el masaje, y eso es frustrante, ¿no? Porque...
Y a veces, claro.
Sí, sobre todo porque a lo mejor ese día tú... Porque bueno, hay tratamientos, pues como todo, tenemos días, y días que estás con mucha energía y te apetece hacer un tratamiento, imagínate, más de miofascial, ¿no? Que entras ahí como un poco en
lo que se está desarrollando ahora en la investigación, sí, está claro.
Bueno, Diana.
Sí, claro, entonces.
Sí, perdona, porque ya se nos va el tiempo un poquito.
Nada.
Lo que hacemos siempre para despedir la entrevista es que se lo hacemos a todos nuestros entrevistados, o a casi todos, es que nos des un consejo para aquellos todos estudiantes que están todavía terminando la carrera o que ya acaban de terminar y van un poquito a lo que es la vida laboral, ¿no?
Sí.
¿Un consejito que puedas dar?
Pues bueno, sobre todo el consejo es que os hagáis valer siempre. Yo sé que ahora la situación en España está muy mal con respecto al trabajo, pero que os hagáis valer siempre, porque nuestro trabajo... vale que nos encante y que nos guste, pero trabajamos para ganar dinero, aparte de ayudar a las personas. Entonces, siempre haceros valer con respecto a los trabajos y con respecto a los pacientes, y siempre por mucha energía positiva.
Muy bien, muchas gracias, Diana.
Muchas gracias, Diana.
Un placer tenerte aquí en el programa hoy, y a ver si nos podemos volver a tenerte. ¿Te podemos ver?
Por supuesto, igualmente. Muchas gracias, chicos.
Váyate. Que vaya muy bien.
Hasta luego.
Gracias.
La UMH colabora en el Be Brave Festival 2015, un concurso en el que los jóvenes podemos decir a través de la música, la imagen, el vídeo y los relatos que queremos poner freno a la violencia contra las mujeres. Busca la melodía que más te guste, la imagen más impactante, las palabras más convincentes y, cómo no, el vídeo más valiente para denunciar la violencia de género. Sé valiente y manda tu creación con tu mensaje a www.bebravefestival.com antes del 15 de diciembre. Y si de verdad te importa, sigue el festival en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter para poder ver y valorar los trabajos de otros valientes como tú. Recuerda, sé valiente y elige tu manera de decir basta a la violencia de género.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 20 84 o mandando un correo a umhradio@umh.es.
Te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño.
Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo.
Bueno, después de esta entrevista evidentemente tan interesante, tan cálida, tan isleña, bueno, vamos a empezar con una sección. Estaremos en la sección de Más vale concepto en mano que ciento olvidando. Hoy traemos cosas interesantes que seguro alguno de nosotros hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Como por ejemplo, ¿qué son los famosos músculos isquiotibiales? ¿Quién no lo ha escuchado alguna vez? Bueno, primero tenemos que localizarnos un poquito. Se consideran isquiotibiales, los músculos que se encuentran en la región posterior del muslo, como son, entre otros, el bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Estos músculos no realizan otra función que la de flexión, ¿no?, de doblar la rodilla. Se denominan isquiotibial porque se originan en el isquion y se insertan en la tibia. Bueno, ¿qué es el isquion? El isquion, pues evidentemente, es uno de los huesos que forma la pelvis. ¿Y dónde está exactamente para localizarlo? El relieve óseo es aquel sobre el que nos sentamos. Cuando estamos sentados, cuando lo que muchas veces decimos que nos duele el glúteo es evidentemente el relieve óseo del isquion. Habría que señalar que en esta región de la pierna hay mucha musculatura y otros músculos que no insertan ni en la turbiosidad isquiática ni en la tibia. Pero por hacer referencia de forma resumida a la musculatura de esta región, se suele denominar empleando los puntos de inserción ósea de los músculos más importantes. Es decir, que hay muchas veces que los músculos no se insercionan donde se tienen que insercionar, pero para hablar de forma general lo llamamos isquiotibiales.
Y bueno, ya que estamos en la pierna, ¿sabemos cómo se llama la parte de atrás de la rodilla? El diccionario de la Real Academia recoge corva como nombre de la parte de atrás de las rodillas, una palabra de uso frecuente, pero bueno, se suele utilizar más en la gente de avanzada edad. Sin embargo, es cierto que siendo yo estudiante, tampoco sabía cómo se llamaba esta región anatómica. La verdad es que nunca me la había planteado, hasta que llegó la explicación en una clase de anatomía. En anatomía, la denominación de la parte de atrás de las rodillas es hueco popliteo, y se usa este nombre ya que por allí pasa la arteria poplitea, la vena, etc. Es una región muy sensible, pues allí se encuentra multitud de vasos y nervios, en el espacio que dejan los tendones de los músculos y otras estructuras. En cualquier profesión sanitaria es muy importante hablar con propiedad y llamar a cada cosa por su nombre. También como paciente resulta muy útil conocer la nomenclatura anatómica, pues para poder describir con precisión en caso de necesitar contar dónde tenemos una molestia o no poder hacer un determinado gesto.
Muchas veces hemos oído por la tele sobre todo en programas de deporte, se ha lesionado el cuádriceps, se ha lesionado el bíceps, el tríceps, pero ¿por qué se llaman así? ¿Es todo un músculo? Bueno, la explicación no es complicada. Se llama así debido al número de partes o cabezas que compone el músculo. Pues así podemos decir que el bíceps cuenta con dos cabezas, tríceps cuenta con tres cabezas y el cuádriceps, como se puede suponer, está formado por cuatro porciones musculares. Se consideran como partes separadas porque se originan en puntos diferentes, pero comparten la inserción en un tendón común. El bíceps y tríceps braquial en el brazo, el bíceps femoral y el cuádriceps en el muslo. No son una excepción, por supuesto.
¿Habéis escuchado alguna vez el dolor de la viuda? Ese típico dolor repelente que aparece cuando te golpeas el brazo. Yo creo que a casi todos nos ha pasado, que sin darnos cuenta hemos hecho algún gesto descuidado y nos hemos golpeado el codo, con la mala fortuna de hacerlo en una zona donde se despierta un dolor agudo, intenso y punzante. Es un dolor que sentimos como un calambre y que puede dejar una cierta sensación de hormigueo en el brazo, como que se te duerme. Al poco tiempo se restablece la normalidad y el dolor se pasa por completo. En ciertos círculos se le conoce como el dolor de la viuda porque, dicen, duele mucho y dura poco. La cuestión es, ¿a qué se debe este dolor? Bueno, la explicación consiste sencillamente en que en el codo existe una región ósea que forma un canal por donde pasa un nervio, y es el nervio cubital. Es un nervio que llega hasta el antebrazo y los dedos, abarcando la parte externa, zona del dedo meñique. A nivel del codo pasa por este mencionado canal de tal manera que el nervio está protegido, además por ligamentos, musculatura, etc. Pero va bastante superficial, lo cual lo hace vulnerable a golpes muy precisos sobre esta zona. Debido a esto, si recibimos un golpe justo en esa localización, el nervio se verá irritado momentáneamente y dará lugar a este dolor tan intenso, pero bueno, pasajero, sin ninguna consecuencia negativa a medio o largo plazo.
Bueno, esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Recordad que en nuestro Twitter, Fisios por el Mundo, podéis realizar cualquier pregunta. Intentaremos resolver vuestras dudas. Estamos recibiendo, la verdad, mucho apoyo de la gente y queríamos mandar un saludo para toda esta gente y en especial a la hermandad. En el siguiente programa volveremos con más fuerza para traer una entrevista que quizás más cerca, pero no menos interesante. Nuevos datos y muchas otras cosas que seguro gustarán. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.